vidas. Espíritu de Dios, en este día necesitamos de tu asistencia. Padre eterno, tu voluntad es preciosa, es agradable y es perfecta. Lo vemos en tu santa palabra. Tú quieres, Señor, que tu iglesia, todos nosotros, seamos llenos del Espíritu Santo. Señor, pero por alguna razón, Padre, muchos no han tenido la experiencia y los que ya la tuvimos, Señor, no la estamos renovando. Pero más te pido en este día, Señor, que tu iglesia, tu pueblo, Señor, y en especial esta iglesia local, Señor, pedimos que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, te pido que tu voluntad sea hecha, nada más. Desde ya te damos gracias, Señor, porque tú tienes, Señor, siempre una respuesta. Tú quieres que podamos ser más dinámicos, que podamos, Señor, avanzar con mucha más fuerza, que podamos conquistar, Señor, las naciones para ti, que los pueblos vengan a tus pies, que las vidas sean edificadas, pero no es por fuerza humana, sino por tu Espíritu Santo. Tú así lo has dicho, Señor, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi Espíritu, ha dicho Jehová. En este momento, Señor, reconociendo esto, que nosotros no podemos edificar la iglesia, eres tú quien la edifica por tu Espíritu Santo y el poder que emana de tu palabra. Señor, no sabemos cómo entrar y cómo salir, mi Dios, en el área del ministerio, pero eres tú, Señor, el que hace esta obra. Confiamos en tu palabra y en tu Espíritu Santo, mas en este día, Señor, te pido para gloria de tu nombre que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos aceptar la asistencia y necesitar y también pedir la ayuda del Espíritu Santo. Señor, te pido en este momento que rompa, Señor, cualquier esquema, cualquier pensamiento que esté ahí, Señor, impidiendo que nosotros podamos, Señor, avanzar en esta área. Señor, toda incredulidad, todo, Señor, falso concepto, toda falsa doctrina que esté, mi Dios, obstaculizando la llenura del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, Señor, te pedimos que sea arrancada. Y toda oposición del diablo, Señor, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en este día pedimos que la unción de tu Espíritu prevalezca sobre cada uno. Señor, en este momento te pido que seas tú, Señor, ministrándonos, ayudándonos a comprender, a entender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, en la vida de la iglesia, en el servicio que debemos nosotros de prestar. Señor, cuando tú lo dijiste, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Señor, desde ese momento, Señor, vemos que es un mandato, es una urgencia, es una necesidad imperante. No es algo que nosotros podemos cuestionar, es algo que tenemos que obedecer. Pero, Señor, te pido que arranques cualquier obstáculo, Señor, que esté, Señor, infiltrado en el cuerpo tuyo, en la iglesia, en la mente, en el corazón de algunos. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos cielos abiertos, mente abierta, espíritu abierto, el alma abierta, Señor, para lo que tú quieras hacer. Padre Santo, cualquier, Señor, pensamiento que va en contra de la doctrina de tu palabra, Señor, lo traemos cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por tus misericordias. Señor, también traemos a memoria a mi hermano, Señor Jorge Asbun, Señor, que ha sido intervenido quirúrgicamente, y gracias, Señor, porque salió con bien, Señor, de la operación. Desde ya te damos gracias, Señor, pedimos que tú los restaures completamente y que no vaya a tener ninguna complicación de ninguna naturaleza. Pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo ayudes, Señor. Gracias también porque hermano Ricardo ya regresó al país de sus vacaciones, Señor, y de ese chequeo también médico, y gracias a Dios porque todo está bien, Padre. Padre mío, te pedimos que tú le bendigas, Señor. Padre, en este momento, cada uno de los supervisores, cada uno de los líderes, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y en este tiempo, Señor, que se está volviendo cada vez más oscuro, vamos a tener que aprender, Señor, a depender de la luz de tu Espíritu Santo. Señor, te pido en este momento que me ayudes en tu nombre a poder dar el consejo de tu palabra a este grupo de líderes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión de liderazgo. En esta hora vamos a hablar acerca de algunas inquietudes sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el liderazgo. Sabemos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia sea llena del Espíritu. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que es Cristo quien la edifica a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos una expresión, un versículo poderoso que dice: no es con ejército ni con fuerza, mas con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, Dios siempre ha querido y, bueno, siempre ha obrado a través del Espíritu Santo. Por eso que se conoce al Espíritu Santo como el poder ejecutivo de la Deidad, porque el Espíritu Santo ejecuta las órdenes del Padre. Entonces, de igual manera, hoy en día, el Espíritu Santo quiere ejecutar la obra de Cristo en el corazón de todas las personas, obrando la salvación para que el hombre sea nacido del Espíritu. Pero no solamente en esa área, sino que también el Espíritu Santo quiere obrar en cuanto a la llenura, a que Él quiere darnos para capacitarnos para hacer la obra. Entonces, por eso, hermanos, quiero que veamos algunas inquietudes, hermanos, que algunas personas tienen sobre el bautismo del Espíritu Santo y que tiene que ver una relación muy estrecha con el liderazgo. Entonces, quiero recordarles a manera de preámbulo sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, es porque es una promesa de Dios que debe de ser aceptada. Vemos allá en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, nos habla de esa promesa, la cual se materializó el día de Pentecostés. De hecho, Pedro en su primer mensaje habla del cumplimiento de esa promesa. O sea que está vigente esa promesa hasta el día de hoy. A partir de esa promesa del bautismo del Espíritu Santo, entonces se conoce como el último tiempo. Por eso que la promesa de Joel 2, 28 al 29 habla de en los postreros tiempos. O sea que los postreros tiempos inician a partir de ese momento que el Espíritu Santo llenó a la iglesia. Así que en cualquier momento Cristo viene por su pueblo, hermanos. Ahora bien, otra importancia que tiene es porque por ser un mandamiento de Jesús para con sus discípulos. Fue un mandamiento, vemos allá en Lucas capítulo 24, cuando dice: quedaos en Jerusalén. No, Jesús no le está preguntando si se quieren quedar. No, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, igualmente lo vemos. Entonces, así que es un mandamiento, pero también por ser un requisito indispensable para el servicio cristiano de manera sobrenatural. Porque la salvación no es una obra humana. La salvación es una obra del Espíritu Santo. Y la predicación, la enseñanza, orar por los enfermos, cualquier otra actividad, de igual manera es una obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. Así que es fundamental el bautismo para estas obras y también por la capacidad espiritual de transformación. Es indispensable porque la llenura del Espíritu Santo comienza a transformar la vida, el carácter de las personas. Y eso lo vemos muy plasmado en el libro de los Hechos. Cómo los discípulos cambiaron después de ese momento glorioso en el Pentecostés. Ahora bien, tomando esto como un pequeño preámbulo, quiero que veamos algunos detalles. Hermanos, dentro de estos detalles acerca del bautismo del Espíritu Santo, tengo aquí varios conceptos. Y, por supuesto, al final, quiero que usted formule alguna pregunta, pero no lo haga a medida que estoy yo exponiendo, porque probablemente algunas de las inquietudes van a ser respondidas, pero aquellas que no queden claras o usted tenga alguna inquietud, usted lanza una pregunta. Entonces, primero voy a hablar sobre conceptos equivocados sobre el bautismo del Espíritu Santo. En segundo lugar, temores sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tercero, voy a hablar sobre dudas sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y cuarto, inquietudes sobre el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces comencemos con algunos conceptos equivocados sobre el bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, que fue una experiencia solo para la iglesia primitiva. Las personas que dicen esto tienen varios argumentos, y entre ellos encontramos el primero: para que se predicara el Evangelio por medio de las lenguas que recibieron. Es decir, ellos creen, las personas que creen que el bautismo, el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, Dios lo dio para predicar, realmente eso no lo encontramos en la Biblia. En primer lugar, hermanos, porque en aquel entonces, recuerde, el idioma griego era el idioma universal de todo el Imperio Romano. O sea que todos prácticamente sabían griego. Entonces no era necesario el poder tener lenguas que Dios lo capacitaba a la iglesia para predicar. Algunos dicen que para eso fue. Ahora, realmente no lo vemos en la Biblia, en ningún momento lo vemos así. Sino que cuando viniera, hermanos, algunos piensan que la otra argumentación es que cuando viniera lo perfecto, cesarían las lenguas refiriéndose a la Biblia. Usted dirá, ¿y dónde está eso? Algunos han argumentado, por ejemplo, en el capítulo, estamos hablando del capítulo 13 de 1 de Corintios, cuando dice aquí la Escritura, y ese es problema de mala interpretación, mala hermenéutica y exégesis. Entonces, en el capítulo 13, y quiero, hermanos, tocar esto para evacuar algunas dudas, porque si hay dudas, oiga bien, Dios no se manifiesta. Porque el que duda, dice la Biblia, es como la onda de la mar. La incredulidad impide, que es el mayor de todos los obstáculos, impide la llenura del Espíritu Santo. Entonces, algunos han argumentado que no es necesario las lenguas, sino que se dieron en aquel momento para predicar y que cuando viniera lo perfecto, entonces cesarían las lenguas. Refiriéndose a lo que dice 1 Corintios capítulo 13, dice en versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los que piensan esto son aquellos que creen que, dicen que, lo perfecto a lo cual se refiere aquí en esta porción es cuando se tuviera toda la Biblia escrita. Recuerde que cuando Pablo escribe esta epístola, primera de los Corintios, la Biblia todavía no había sido terminada. O sea, el último libro que se escribió fue el libro de Apocalipsis. Entonces los que argumentan eso, primero, recuerde, o sea, le podemos recordar a ellos que la Biblia todavía no estaba terminada. Entonces, no podemos decir que este apoyo, primero no se está refiriendo a lo perfecto, no se está refiriendo, aunque la Biblia es perfecta, ¿eh? Claro que sí, pero no se está refiriendo a esto, sino que en el contexto se está refiriendo cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, a eso se refiere, no se está refiriendo a la Escritura, sino cuando venga el reino de Dios, cuando Dios establezca su reino. En el contexto, eso es lo que significa. Así que, ¿por qué estamos tratando, hermanos, de aclarar conceptos? Porque cuando se tiene duda, entonces nosotros estamos limitando la bendición de Dios para nuestra vida y para los demás. Entonces, Dios no puede obrar como no lo hizo en la ciudad natal, allá en Nazaret, por causa de la incredulidad. Entonces, algunos, cuando tienen mal concepto de esto, entonces no pueden realmente obtener la bendición. Sin embargo, encontramos la respuesta bíblica, hermanos, en cuanto a lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 2, versículo 38 y 39. Aquellos que dicen que fue una experiencia solo para la iglesia primitiva, vamos a irnos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note bien el versículo 39. Ve aquí a las distintas generaciones a las cuales les está referido este versículo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son estos vosotros? La audiencia que tenía Pedro. Para vuestros hijos, para la siguiente generación. Y para todos los que están lejos, para las futuras generaciones. Y como un sello, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y a qué se refiere ese llamado? A la salvación. Entonces, toda persona que es llamada a la salvación es candidata a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Está claro, ¿verdad? Entonces, bíblicamente aquí está que la bendición del bautismo del Espíritu Santo está vigente hoy en día. Así que aquellos que dicen que fue una experiencia solo para la iglesia primitiva, realmente no existe, hermanos, realmente ningún apoyo bíblico. Y en ningún momento la iglesia ni los apóstoles hablaron en otras lenguas por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Porque el propósito de hablar en otras lenguas, Dios nunca lo dio para eso, sino para edificación. Así dice 1 Corintios capítulo 14, el que habla en lenguas dice, a sí mismo se edifica. Y dice 1 Corintios 14 también, que el que habla en lenguas, oiga, no habla a los hombres, sino a Dios. Así que el hablar en otras lenguas no es para predicar, no es para los hombres, no es para comunicarnos entre nosotros, sino que el hablar en otras lenguas es para comunicarnos con Dios. En otras palabras, el teléfono rojo para que tengamos comunión íntima con el Padre. Muy bien. Segundo concepto equivocado, que el bautismo es lo mismo que el sello del Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus argumentos? Algunos piensan que son bautizados en el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ahora, la salvación es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la ejecuta. La expiación de Cristo, el perdón de pecado, el Espíritu Santo la ejecuta en la persona. Por eso Jesús dijo, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de la persona. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo venga a vivir, no se está refiriendo al bautismo en el Espíritu, sino más bien, la residencia del Espíritu Santo en el corazón es la garantía o sello de la salvación en el nuevo nacimiento. A eso se refiere. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Viene a ser residencia, pero no es el bautismo. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Cuando Jesús resucitó, se presenta ante los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto. Y vamos a ver aquí. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el momento en que Jesús, oiga bien esto, murió y resucitó, ya se había pagado el precio para la salvación por medio de la sangre de Cristo. Y a partir de ese momento, entonces la persona podía venir, podía recibir el Espíritu Santo. Por eso Jesús, hasta después de haber resucitado, sopló sobre los discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no residía dentro del corazón de los discípulos, sino hasta después que Jesús resucitó. Porque era primero necesario que Jesús muriese y resucitase, es decir, que hubiese la expiación del pecado. Entonces, hasta en ese momento, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de los discípulos. Durante el ministerio del Señor Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre los discípulos. Por eso Jesús dijo allá en Juan, capítulo 14, el cual está con vosotros, pero estará en vosotros. Entonces, porque el Espíritu Santo no puede residir dentro de una persona si primero no ha nacido de nuevo. Entonces, después que Jesús pagó, entonces sopló, y entonces los discípulos, a partir de ese momento, el Espíritu Santo vino a vivir en ellos. Pero eso no es el bautismo. Es más, el Señor Jesucristo, después que resucitó, en este mismo periodo, de 40 días y antes de ascender al cielo. Entonces el Señor Jesús habló acerca de la experiencia del bautismo. Por eso le dice, allá en Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, la promesa del Padre no fue el soplo del Espíritu dentro de ellos, porque eso ya había ocurrido al tercer día de la resurrección del Señor Jesús. Entonces aquí estamos hablando el último día, antes, más bien sí, el último día, el día de la ascensión de Cristo, Jesús hizo esta promesa, que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa. Dice, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, lo que vemos aquí en la epístola a los Efesios, cuando habla del sello del Espíritu, es muy importante que nosotros veamos, hermanos, analicemos la diferencia, porque algunos creen que desde el momento que ya nacieron de nuevo, ya nacieron bautizados con el Espíritu Santo. No es cierto. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo viene, hermanos, a sellar o a ser la garantía de nuestra salvación. O sea, en el día que nosotros creímos, lo que dice acá, cuando nosotros oímos la palabra del Evangelio y habiendo creído en esa palabra, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es la garantía de que usted y yo somos salvos hasta el momento que Cristo venga por usted y por mí. Y por eso que aquel cuerpo que recibió el Espíritu Santo será resucitado, porque está garantizada la resurrección por la presencia del Espíritu Santo que mora en él. Entonces, ahora, es el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros en el momento de la salvación, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es la capacitación para un servicio sobrenatural. O sea, la persona del Espíritu Santo vive en nosotros como sello de garantía de la salvación. Por eso que dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si una persona no tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón, no es hijo de Dios. Eso es importantísimo, por supuesto. Ese es el sello de salvación. Pero el bautismo es la capacitación que la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros nos da para el servicio. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo no tiene que ver nada con la salvación, sino en capacitación. Por eso el Señor dijo claramente en Hechos capítulo 1, dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, una capacidad para ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Por eso que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos entonces cómo el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de ellos. Así como en el Antiguo Testamento el aceite se derramaba para capacitarlos para ejercer una función, así entonces en este momento el Espíritu Santo estaba capacitando a los que estaban en el aposento alto para ejercer el ministerio que Dios les había delegado. Veamos otro concepto equivocado. Que el hablar en otras lenguas fue para darle los idiomas a la iglesia para predicar, por lo cual no son necesarios hoy en día. Ahora, ¿en qué se basan los que dicen tal cosa? Son suposiciones del propósito de hablar en otras lenguas. El propósito de hablar en otras lenguas no es para predicar, sino que es para comunicarnos con el Señor. Como dije, el idioma griego, hermanos, era la lengua universal del Imperio Romano, que unificaba a todos los pueblos. Por eso que en el capítulo, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 1 al 13, nosotros encontramos aquí que dice que todos los que habían llegado, claro, conocían el griego, porque era la lengua universal, pero también conocían la lengua materna. Entonces, cuando ellos llegaron a Jerusalén, se comunicaban en la lengua que era común para todos. Entonces, algunos piensan que era porque de esa manera, hablando en otras lenguas, se iba a predicar el Evangelio, y eso no es cierto. Así que, una cosa tan interesante, hermanos, cuando uno empieza a analizar, y claro, este no es el propósito de entrar en detalle de esto, pero cuando la Biblia habla acerca, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está en Gálatas 4:4. El cumplimiento del tiempo, hermanos, si uno analiza la parte histórica, geográfica, estratégica, cuando Jesús nació, encontramos la unidad en el mundo desde el punto de vista, por ejemplo, político, la unidad, por ejemplo, porque Roma así lo había establecido, una lengua, había los caminos, de hecho se dice todos los caminos llevaban a Roma, o sea, había unas características que no existen hoy en día. O sea que fue estratégico el momento en que Jesús nació en esta tierra y fue estratégico ese momento para que la palabra corriera con mayor facilidad. Porque habían ciertos factores que no vamos a analizar, pero ¿por qué? Porque eso facilitaba la comunicación y por eso la palabra corrió con mucha fuerza. Entonces recuerde lo que dice 1 Corintios en el capítulo 14, leyendo el versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea, no es para predicar, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, las lenguas son para hablar con Dios, así que las lenguas son para la edificación personal. Por eso dice el versículo 4, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que vemos acá que el hablar en otras lenguas trae también una edificación personal. Así que la idea de que es para predicar el Evangelio en aquel entonces no es válido, no es bíblico, sino que son puras suposiciones. Hablando de temores sobre el bautismo del Espíritu Santo, uno de los temores es si es un estado de desorden mental donde pierden la conciencia. Hay personas que tienen temor de esto, porque dicen, ¿y qué tal si me quedo en la luna? ¿Me quedo en blanco? ¿O qué pasa? ¿Es un estado de confusión? ¿Es un desorden mental o de la conciencia? Hermanos, los que hablan en lenguas, como lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, tenían significado, no eran jerigonzas, no era un desorden, sino que algo que tenía significado. Y valga la pena leer lo que dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Hechos. Dice, y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciono la cantidad de pueblos y regiones del globo de donde habían llegado. O sea que no es un desorden mental. Algunos creen que el hablar en otras lenguas es una confusión, es un estado neurótico, psicótico, que entran en trance y cosas por el estilo. Eso no es cierto. Así que vemos acá que cuando hablaron en lenguas, las lenguas ellos las conocieron, interpretaron lo que estaban diciendo, porque las conocían. Entonces, por eso dice la Biblia que el que habla en lenguas, habla ya sean lenguas humanas o angélicas, o sea que tienen significado. Así que no es un estado de desorden mental, donde pierden la conciencia. Ahora, otro de los temores, si las lenguas tienen significado o son jerigonzas. Entonces, la verdad que sí tienen significado, no son jerigonzas, no son palabras de, digamos, que no tienen significado, que son descoordinación. Por eso que el versículo que hemos leído anteriormente, y es más, en Romanos capítulo 8, nos dice la Escritura que el que habla en lenguas, dice, el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecible e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Así que, si las lenguas tienen significado, sí tienen significado. Ahora, no hay que asociar las lenguas con las jerigonzas por las posesiones demoníacas o problemas mentales con el bautismo en el Espíritu Santo. Es cierto, hay personas que por un trastorno mental, entonces sí tienen algunos problemas de jerigonzas, pero no tienen nada, eso son cosas que no tienen significado, o en otro caso, personas que han sido poseídas por los demonios. Pero el hecho de que sucedan estas cosas, no podemos nosotros atribuirle al bautismo del Espíritu Santo eso, porque no es cierto. O sea que sí tienen significado y sí tienen interpretación las lenguas. Tercer temor, que un espíritu maligno pueda poseer a la persona imitando el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos tienen temor de que el Espíritu, cuando están orando y pidiendo al Espíritu Santo que los llene con su Espíritu, tienen temor que un demonio se les pueda meter. Hermanos, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio porque el Espíritu Santo ya reside en su corazón. Nacido de nuevo, que tenga nombre de cristiano, eso es otra cosa, hermano. O sea que podemos venir a la iglesia y de repente alguien está endemoniado, o sea, está controlado por los demonios, está poseído. Oye, una cosa es una posesión, otra cosa es una opresión. Entonces, pero si alguien está totalmente poseído por un demonio, o sea que el Espíritu Santo no estaba ahí. No estaba ahí. Alguien puede tener algún ataque, alguna opresión, lo que sea, pero no una posesión. Así que la persona que ha nacido de nuevo, como el Espíritu Santo ya vive en su corazón y le dice a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, pues no tiene que tener temor que un demonio se le pueda meter, porque ya está garantizada el bautismo porque el Espíritu Santo ya reside en su corazón. Entonces, usted me dirá, hermano, ¿y dónde está la garantía? Bueno, está en la palabra. Lea conmigo lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 11. Dice aquí en la Escritura, 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oye, si yo le pido al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, no me va a dar un demonio, es lo que me está diciendo. No me va a dar un demonio, me va a dar el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque ya, hermano, ya el Espíritu Santo también reside en nosotros, sino que el bautismo del Espíritu Santo es ya la capacitación del ejercicio para el ministerio. Entonces es importante esto. Otro de los temores, por eso que algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, es porque otro de los temores es hacer un desorden por las manifestaciones físicas. Entonces algunos dicen, no, yo no quiero hacer un desorden, porque han visto personas que han tenido una especie de convulsiones. Entonces, ahora, no hay que confundir las manifestaciones satánicas con el bautismo del Espíritu Santo. El hecho de que alguien en un momento dado, en un culto, por ejemplo, caiga al suelo y empiece a revolcarse y darle vuelta a las sillas, puede suceder, puede ser varias cosas. O tiene un problema de epilepsia, o tiene un problema de posesión demoníaca. Pero no es el bautismo del Espíritu Santo. Alguien puede caer bajo el poder del Espíritu Santo, pero no hacer desorden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, recuerdo que alguien decía, pero mire, yo vi a alguien que se movía como serpiente y se metía bajo las bancas y todo lo demás. No, pues ese no es el Espíritu Santo. O sea, no hay que andar atribuyendo. Entonces alguno dice, el Espíritu Santo, yo no quiero hacer el ridículo. Oiga, eso no es del Espíritu. O la persona está haciendo un show también. Esa es otra tercera posibilidad. Ahora, no confundir la crisis emocional mental con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bautiza, vemos aquí en el libro de los Hechos, ¿algún desorden? No. Vemos que estaban hablando en otras lenguas, las lenguas tenían significado, coherente, la gente lo entendía. Entonces, estaban en su juicio cabal, en ningún momento quedaron en una especie de trance. Esas cosas ocurren cuando se meten en el espiritismo, que ahí sí existe ese tipo de cosas, porque las personas son poseídas por demonios. Y entonces hablan en lengua satánica, y ahí sí. Entonces, por favor, no haga relación de esas experiencias satánicas o problemas mentales o que la persona está haciendo un show con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. Veamos algunas dudas. Algunas dudas sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, uno. Es haber nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo es la persona candidata para hacerlo. ¿Dónde está en la palabra de Dios la confirmación? En el capítulo 2, versículo 38. Al final de la predicación de Pedro, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, está condicionado. Primero es el arrepentimiento, primero es la salvación y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, vemos aquí cuán importante, hermanos, es comprender esto. Porque alguien, por ejemplo, que pueda estar en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo, y aún puede ser hasta líder, pero no ha nacido de nuevo, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que nacer de nuevo. Entonces, por eso que el Señor dijo allá en Juan 14, y sería bueno que lo podamos leer, en Juan 14, versículo 15, fíjense bien el Señor cómo lo declara tan enfáticamente. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, por eso, porque no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pero vosotros, hablando de los discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque Jesús le dijo, con y en. Con, porque todavía Jesús no había derramado su sangre. Y en, porque después de su resurrección, entonces el Espíritu Santo vendría a residir en ellos. Por eso, cuando Jesús resucitó, sopló el Espíritu y le dijo, recibid el Espíritu. Entonces, hasta que la sangre de Cristo limpie el corazón de pecado, la persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien le dice a usted que no ha nacido de nuevo y empezó a hablar en otras lenguas, no es el Espíritu Santo. O es la persona que está imitando o puede ser una obra demoníaca. Otra pregunta. ¿Puede una persona que no ha nacido de nuevo recibir el bautismo del Espíritu Santo? No. Alguien podría decir, pero entonces la promesa que encontramos en Joel, que dice, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa? Entonces algunos piensan que dice toda carne significa toda persona, no importa el credo, la filosofía que tenga, sino que todos son candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, no. Es importante entender a qué se refiere toda carne. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente podía venir sobre algunas personas, especialmente los reyes, profetas, sacerdotes, jueces, en forma esporádica, en un momento dado para ejercer alguna función. Pero el Espíritu Santo no residía en ellos, no vivía en ellos. Entonces, y solamente era para algunas personas, o sea, era un aspecto muy exclusivo. Pero la promesa de Joel dice el Señor, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, es decir, ya no sobre los profetas solamente, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sino sobre todo el pueblo de Dios. O sea, todos los nacidos de nuevo. Así que nadie puede decir que solo ciertos líderes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, es para todo el que ha nacido de nuevo, todo el que es miembro del pueblo de Dios. A eso te está refiriendo en el contexto en Joel 2, 28 y 29. Otra pregunta, que es otra de las dudas. ¿Es necesario hablar en otras lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Si la persona no ha hablado en otras lenguas, entonces no ha sido bautizado. Puede que haya tenido algunas experiencias lindas, una sanidad, puede tener una visión, puede tener otras, ministraciones del Espíritu Santo. Algunos han caído en el poder del Espíritu Santo, han sentido que Dios les ha quitado una carga, han tenido hasta visiones, han tenido sueños y cosas gloriosas del Espíritu Santo. Pero si no ha hablado en otras lenguas, no ha recibido el bautismo. ¿Por qué razón? Vean lo que dice Hechos capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esto mismo lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo está ministrando en la casa de Cornelio, dice que y luego empezaron a hablar en otras lenguas. Después Pablo se encuentra en Éfeso con otros discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas cuando fueron bautizados. Es decir, que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, la evidencia inicial, es hablar en otras lenguas. Entonces, si alguien ha tenido experiencias lindas, ha llorado, ha sido quebrantado, esa es una experiencia del Espíritu, pero no es el bautismo, sino que el bautismo está evidenciado con el hablar en otras lenguas. Ahora bien, algunos se aferran a alguna porción bíblica allá en 1 Corintios para decir, es que no todos hablan en lenguas. Dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, cuando Pablo habla acerca de las lenguas, es que hay que hacer una diferencia, hermanos, entre lo que es las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas, que es diferente. Las lenguas que se hablan en el bautismo del Espíritu Santo son las lenguas que no tienen interpretación, porque esas son las con las cuales hablamos con Dios, porque Dios no necesita intérprete. Pero el don de lenguas es cuando Dios está hablando a la iglesia a través de una lengua desconocida que necesita el don de interpretación de lenguas. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, y no hay tiempo para entrar en más detalle, por eso los espero en el Instituto Bíblico, en el nombre del Señor. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos que el don de lenguas es cuando Dios tiene un mensaje a la iglesia que necesita el don de interpretación. Pero el hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, esas lenguas no tienen interpretación, porque esas son las que el Espíritu usa para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Así que la otra pregunta, que es otra duda, ¿es necesario vivir en santidad absoluta para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Es necesario andar en santidad, pero algunos piensan que hasta que no tengan ni una arruga, ¿me entienden? Algunos se sienten que ya, dicen, pero hoy se me cruzó un mal pensamiento, ¿sí? Quizás no lo voy a... hermano, mire, el Espíritu Santo viene para ayudarnos a todos, es para ayudarnos. Recibiréis poder cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos capacita para vencer, para darnos fortaleza, para no ceder al mal, para hacer lo que debemos de hacer, para tantas cosas lindas. Entonces, porque algunos piensan que se dicen que es que yo soy tan mal, todavía no soy perfecto y necesito ver cómo busco la perfección para que el Espíritu Santo me bautice. No, lo que Dios necesita es un corazón contrito y humillado que reconozca su necesidad. De la necesidad de asistencia y de ser lo que Dios quiere que seamos, pero por la ayuda de Él, no por nuestra propia capacidad. Así que vengamos a Dios como buenos pacientes y que el Espíritu Santo nos ministre, nos ayude. En cuanto a inquietudes, hay algunas inquietudes sobre el bautismo del Espíritu Santo. Una de ellas ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Sí, es necesario. Porque Jesús así lo consideró antes de ejercer el ministerio. Desde el momento en que en Lucas 24:49 Jesús dijo, quedaos. No les está diciendo, mire muchachos, y ustedes creen, piensan, los dejo a opción de cada uno de ustedes. Si se quedan en Jerusalén, para que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Si no, de igual manera lo vamos a hacer. No. Quedaos en Jerusalén. Es una orden. O sea, desde el momento que es una orden, es una necesidad. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces Jesús también lo dice allá en Hechos, al final del periodo después de los 40 días que Jesús estuvo después de su resurrección. El Señor le dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Entonces, es necesario, sí lo es necesario. Ahora, si yo creo que no es necesario, bueno, entonces platique con Jesús y dígale, Señor, cambia la Biblia, porque... O sea, la razón la tiene Él, no nosotros, hermanos. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, el propósito está bien definido en el versículo 8 de este capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el propósito es que la iglesia se convierta en un testimonio poderoso bajo el Espíritu Santo para predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, capacitar. La palabra testigo aquí se puede traducir como mártir. O sea, alguien que puede certificar si fuera posible hasta la muerte para llevar la palabra de Dios. Hermanos, o sea, estamos hablando de una capacitación sobrenatural, cambiar nuestro carácter, quitar la cobardía. Por eso que vemos cómo la iglesia del libro de los Hechos avanzó en medio de la persecución, porque ellos no se achicaban porque tenían esa capacidad. Les quiero decir una cosa, hermanos. Creo que estamos a punto de pasar por tiempos difíciles a nivel mundial en la iglesia de Cristo, y hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a necesitar esta unción, porque de otra manera, hermanos, vamos a tener muchos problemas, muchas crisis. Así que ese es el propósito, formar testigos de Cristo sobre las naciones de la tierra. Es decir, podemos decir, creyentes todoterreno. Amén. 4x4 piñón de montaña. Bien, otra inquietud. ¿Es necesario para ser salvo el bautismo del Espíritu Santo? No, no es necesario. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación. No es necesario para ser salvo. Más bien, confirma nuestra salvación. O sea que, fíjese bien. Por eso, yo le voy a contar esta experiencia, como muchos de ustedes la tienen. Cuando yo hablo en lenguas, hermanos, hay una evidencia para mí de que el Espíritu Santo vive en mí. Porque yo no me estoy inventando lo que hablo. Es el Espíritu. O sea, el hecho de sentir que el Espíritu Santo está conmigo, todo eso nos da valor, nos da denuedo. Entonces, o sea que el hablar en otras lenguas nos está dando realmente una confirmación. Aunque también la confirmación se recibe del Espíritu al Espíritu. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, pero cuando uno habla en lenguas es otra forma del testimonio del Espíritu a nuestra conciencia de que somos hijos del Señor. Así que, ¿cuáles son los beneficios, hermanos? Esa es otra de las inquietudes. ¿Cuáles son otros beneficios? Para la vida personal, innumerables. Edificación espiritual, dinamismo en la oración, la vida de oración cambia. No solo eso, pasión por servir, pasión por las almas, amar a los demás aún cuando es difícil, ser un siervo de Dios, someterse a Dios incondicionalmente. Y podemos hablar muchas cosas más. ¿Y qué beneficio viene para la iglesia? Edificación de la iglesia. Hay más deseo de la iglesia de leer la palabra. Hay más deseo de servir. Hay más deseo de amor. Hay más deseo de tolerancia. Hay más deseo de ganar almas. Hay más deseo de hacer la obra misionera. Hermano, hay deseo de ser luz y sal de la tierra. Entonces, el problema es que muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo se han descuidado espiritualmente y entonces han servido de mal ejemplo o mal testimonio para aquellos que no lo tienen. Y dice, bueno, si fulano fue bautizado en el Espíritu Santo y ahora veo su derrota. Bueno, recordemos el caso de Sansón. Sansón, el Espíritu Santo lo usó, pero claro, ustedes ya saben la historia, el Espíritu Santo se apartó, y cuando el Espíritu Santo se aparta de alguien, queda como cualquier otro mortal sobre la faz de la tierra. Ahora, estamos hablando de en el contexto del Antiguo Testamento. En el caso de un cristiano, pues claro, cuando alguien peca, no estoy diciendo que el Espíritu Santo se sale, no, sino que ahí está, pero ha contristado al Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen, pero fulano de tal, mire, yo que no soy bautizado en el Espíritu Santo, no hablo en otras lenguas, soy más espiritual. Bueno, usted no debería decir eso, porque usted dice eso, usted se está echando flores a sí mismo. Dijo Jesús, si yo hablo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Que otros lo digan, que es otra cosa. Amén. Bien, preguntas. Escriban ahora, tienen algunas preguntas de lo que he dicho, o algunas que no he dicho, sobre el bautismo, el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a hacer estas, hermanos? Queremos que quede claro algunas cosas sobre el bautismo y el Espíritu Santo, porque, hermanos, es fundamental que hoy más que nunca tengamos el bautismo, porque el bautismo forja el liderazgo. Hermanos, estamos pasando días difíciles y los que vienen serán más difíciles. Y no lo vamos a poder hacer en nuestra capacidad, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y toda la iglesia cristiana Josué y de todo el país y de todas las naciones vamos a tener que buscar el bautismo, el Espíritu Santo, porque de otra manera no vamos a poder prevalecer. Preguntas. Los que tienen ya algunas inquietudes por escrito, se las pueden acercar aquí a mi hermano Reinaldo y él las hará pasar. Bien. La pregunta es, dice, ¿me descalifica como líder el no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? No, no lo descalifica, pero sí lo puede potencializar, eso sí. O sea, podemos en un momento dado potencializar todos esos recursos que Dios ha dado ya, de ya el conocimiento, la entrega, el amor, etcétera, cosas. Así que sigan trayendo las preguntas. Cuando se es bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, ¿es necesario hablar en otras lenguas? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Sí, es necesario. O sea, el hablar en otras lenguas, como dije, es la evidencia de ser bautizado. Entonces, de ser bautizado en el Espíritu Santo. Así que, en ese sentido, podemos decir que sí es necesario para certificar que sí la persona ha sido bautizada, el hablar en otras lenguas. Se puede decir que una persona que ha nacido de nuevo ya recibió al Espíritu Santo, pero el bautismo lo ha recibido cuando habla en lenguas, aun que no haya caído, o por decir, no cae en el piso. Bueno, en primer lugar, desde el momento que una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir. Eso es el sello del Espíritu Santo. Es decir, la persona del Espíritu Santo ya reside en nosotros. Ahora, pero cuando alguien, por ejemplo, alguien oró y cayó al piso, eso no significa que es el bautismo del Espíritu Santo. Puede ser que, puede ser varias razones. Algunos se sienten fatigados, otros que han recibido en un momento dado el Espíritu Santo los ministró y se descargó la presión emocional que traía y los hace caer en un descanso espiritual. Como un joven me dijo esta semana, pastor, alguien oró por mí y me hizo realmente esta pregunta, si había sido ese el bautismo del Espíritu Santo. Le dije, no es el bautismo, pero está cerca. O sea, que el Espíritu Santo lo ministró, sintió que toda la carga que tenía, una paz con la cual se levantó. Bueno, eso es a obra del Espíritu, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Un bautizado en el Espíritu Santo puede perder la salvación? Bueno, la salvación en un momento dado puede en un momento dado ser afectada si, oiga esto, si la persona llega a caer en el pecado de la apostasía. ¿Qué significa el pecado de la apostasía? Significa renunciar a la fe en Cristo. Eso sí es gravísimo. Sumamente difícil que eso se pueda dar, ¿verdad? Pero por eso que, bueno, no tenemos tiempo para explicar un poco acerca de esto. Por eso encontramos en Hebreos capítulo 6, exhortación sobre ello, porque dice, los que una vez fueron iluminados y que gozaron de los bienes de los celestiales y después que hayan tenido por inmunda la sangre del pacto, se han renovado. O sea, estamos hablando del pecado de la apostasía, por eso que Apocalipsis dice, para que no borre su nombre del libro de la vida. Pero eso es cuando cae en pecado de apostasía. Ahora, cuando un cristiano, por ejemplo, ha cometido X pecado, cual sea, no, el Espíritu Santo no se sale de ahí, no se aparta. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Ahí está, que está contristado, que es otra cosa. Okay. Antes de la segunda venida de Cristo, recibirán el bautismo, el Espíritu Santo, la nación judía, que no son cristianos y serán salvos. Bueno, dice, la Biblia habla de un avivamiento en la nación hebrea, primero de salvación. Y por supuesto, cuando eso suceda, aunque no encontramos, bueno, habla del sello del Espíritu Santo, por ejemplo, sobre los 144,000 predicadores judíos, que, bueno, y van a hacer prodigios y maravillas. Eso, hermano, las mejores campañas evangelísticas se van a dar en la gran tribulación. Si alguien las quiere ver, quédese, hermano. Y los judíos van a ser los mejores predicadores, pero mejor que estemos arriba, gloria al Señor. Un cristiano nacido de nuevo, pero no bautizado en el Espíritu Santo, puede ser lleno del Espíritu Santo. Oiga, un cristiano nacido de nuevo, pero no bautizado, o sea, el bautismo, el Espíritu Santo, es el inicio de la llenura. Es el inicio de la llenura. O sea que, por eso que vemos en forma sinónima, vemos que el bautismo también, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando estaban orando Pedro y la iglesia, dice, y fueron llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo es que fueron llenos en el capítulo 4? ¿Acaso no fueron llenos en el capítulo 2? Ahora, la palabra llenura ahí en griego significa continuamente lleno. Lo mismo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, si no mal recuerdo, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. O sea, la llenura es que se mantenga la experiencia inicial, hermano, rebosando, rebalsando. Eso significa. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el inicio, entonces, en otras palabras, de la llenura. Se puede detener el bautismo del Espíritu Santo mentalmente, deseándolo. Bueno, por ejemplo, si alguien cae en el pecado de la incredulidad, si en la mente hay incredulidad, puede detenerlo. O otro tipo, digamos, es decir, porque al pecar con la mente, por ejemplo, la incredulidad, la soberbia, o sea, eso sí puede impedir. A nivel mental, por ejemplo, soberbia, y que yo no creo, que no es. Entonces, en ese momento nosotros ponemos filtro y ponemos freno a esa experiencia. ¿Qué se da primero, el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo? Bueno, al mismo tiempo las dos. O sea, el bautismo es el inicio de la llenura. El bautismo, llenura, unción. Vamos a dejar más tardecito. Okay. ¿De qué edad se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿De qué edad? Bueno, desde el momento que un niño, por ejemplo, ha aceptado a Cristo, lo puede recibir. Gloria al Señor. Un niño lo puede recibir. Hemos visto niños bautizados con el Espíritu Santo. Sí, claro. Si yo trato de razonar lo que me está sucediendo, ¿se puede detener el bautismo del Espíritu Santo? Ahora, si el razonamiento es incredulidad hacia la palabra, sí. O sea, pero cuando hay fe, entonces la fe, claro, automáticamente hace que nuestra mente acepte la palabra y entonces se recibe. ¿Será posible que sea evidencia del Espíritu Santo el caer de espaldas o la risa santa? ¿No? No es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Puede ser una experiencia. Ahora, no en todos los casos, como dije, algunas veces, como yo he oído a algunos de ustedes que se tiraron al piso porque los demás estaban cayendo. Y una vez uno dijo que se tiró porque no aguantaba el mal aliento de la persona que estaba orando. Así lo dijo. Bueno, entonces, de todo hay, ¿verdad? Dice, ¿habrá cristianos que nunca recibirán el bautismo? Sí, puede que existan algunos que nunca lo van a recibir, probablemente porque no lo quisieron. Es que Dios no va, hermanos, Él expone su palabra, Él quiere que lo tengamos, pero si yo no lo quiero, el Señor respeta nuestro libre albedrío. Entonces, un caso como este nunca lo va a recibir, no lo desea, no considera que es necesario, se cree autosuficiente. Bueno, es salvo, pero hasta ahí no más. Porque no está entrando a poseer la tierra que fluye leche y miel. ¿Puede una persona ser bautizada mientras duerme? Sí. Hemos visto casos. Se han despertado hablando en otras lenguas. Le pega el susto, pero no es un susto glorioso. Una experiencia linda. Hemos visto casos que dicen que empezaron a hablar en otras lenguas y gloria al Señor. Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, Dios es soberano, pero entre las cosas es para que la persona, por ejemplo, Dios conoce la mentalidad de cada uno, y algunas veces sucede porque algunos dicen, no, es que yo no quiero que nadie me toque, porque no quiero acondicionarme, no quiero que me... Bueno, entonces Dios dice, yo te voy a bautizar directamente, y cuando no esté nadie contigo, ¡pa!, para que entiendas que yo lo hice. Amén. ¿Por qué no siempre, cuando oro, hablo en lenguas? Bueno, depende también de la... Miren, en algunos casos, si hemos contristado al Espíritu Santo, se puede, al contristarlo, se limita el hablar en otras lenguas. Por eso es que la persona, el cristiano, tiene que estar cada día reconciliando. Si ha pecado, pídale perdón a Dios. Porque lo ideal es hablar en lenguas todos los días. Todos los días. En nuestra oración, en el entendimiento y en el espíritu. Así lo dice la Biblia. Entonces... Pero en algunos casos tiene que ver con aspectos muy soberanos de parte de Dios. La otra pregunta es, al no tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿puede echar fuera demonios? Sí, sí se puede echar fuera demonios sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero claro, al tenerlo, da más autoridad, más confianza. Entonces, porque sí se puede hacer. Los discípulos echaron fuera demonios y todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Sino por la autoridad, ya como el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, y por el nombre de Cristo, por la obra de Cristo, sí se puede hacer. Porque es necesario que promovamos hablar en lenguas en nuestra vida. Algunos piensan que solo son una vez es necesario y esto basta. No, no. Es necesario, el bautismo del Espíritu Santo es necesario porque Jesús así lo dijo. Y el hablar en otras lenguas es necesario porque con ellas hablo directamente con Dios. Intercede el Espíritu Santo por mí, conforme a la voluntad de Dios. Así que no, algunos que dicen que solamente una vez en la vida, no es cierto, eso no es correcto. Las lenguas que hablan algunos amigos católicos son genuinas, imitadas o aprendidas, ¿cómo saberlo? Bueno, una persona, lo que le voy a decir es esto, independientemente de cualquier religión, porque en muchas religiones del Oriente, en el hinduismo, en el chintoísmo, en las religiones africanas y todo lo demás, hablan lenguas algunos. Aún, oiga bien, en las sesiones de espiritismo, los médium hablan en lenguas, pero no son lenguas del Espíritu Santo, son lenguas demoníacas. Lo que sí le voy a decir, independientemente de cualquier grupo, es que si una persona no ha nacido de nuevo y habla en lenguas, no son del Espíritu Santo. ¿Cómo saberlo? Bueno, el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de esas lenguas. A mí me ha pasado varias veces. De repente oigo hablar a alguien en lenguas y el Espíritu Santo que mora en nosotros se pone en alerta. Aquí hay algo, como decir, gato encerrado. Usted se siente intranquilo. y me ha pasado, y cuando yo, claro, lo mejor es tener el don de discernimiento de espíritu para hacer, sacarle una radiografía al espíritu de esa persona si hay la presencia de un demonio, pero si no tenemos el don de discernimiento de espíritu, pero si hay el testimonio del espíritu en nosotros, acérquese a esa persona y dígale, hágale una pregunta que está en Primera de Juan. ¿Crees que Jesucristo ha venido en carne? Confiesa, dígale, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Cuando yo lo he hecho y me han dicho, ¡no! Ya sé, ahí está el diablo. Empezamos ahora para echar fuera demonios. Porque dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Entonces, por eso es que cuando alguien está hablando en lengua y usted siente raro aquello, desafíelo. En el nombre de Jesús, diga. Y si y la persona, si es nacida de nuevo, no se va a ofender. Entonces, pero si una persona que está poseída por un demonio, sí se va a manifestar y va a negar que Jesús vino en carne. Así que, por eso también es otra forma de poder identificarlo. ¿Cómo saben cuando queremos hablar en lenguas y las tenemos en la mente, mas no podemos pronunciar las lenguas? Bueno, algunos probablemente porque tienen temor, y dice, y esto es en verdad mío, me lo estoy inventando. No, no. Dice, cuando vino el Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, en el momento que usted esté, por ejemplo, usted está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y está hablando en su lenguaje, en castellano, entonces, en ese instante, el Espíritu Santo va a cambiar las lenguas. No, usted no tiene que, por qué tener, o sea, no tiene por qué estar en el momento salen, porque es el Espíritu Santo quien la da. Así que, si usted por temor se cohíbe y no quiere hablar, no tiene que hacerlo. Así que suéltese, si el Espíritu Santo quiere darle esa experiencia, abra sus labios. He visto por televisión muchos hermanos que ponen su nombre al ministerio y que forman, en que forma desordenada, afectan la obra de sanidad. ¿Esto es producto del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en algunos casos sí, pero en algunos casos no. O sea, para poder evaluar esta situación, tendríamos que ver qué caso específico y ver si todo está conforme a la palabra de Dios. Porque sí, hay imitaciones, hay cosas que no son de Dios, imitando los dones del Espíritu Santo. Recuerde que los hechiceros allá en Egipto imitaron cuando Moisés tiró la vara, se convierte en serpiente, así los brujos lo hicieron. Así que Satanás imita todas estas cosas, imita los dones de sanidad, los dones de milagros, el don de lengua, interpretación de lengua, todo el Satanás lo imita. Pero por el discernimiento del Espíritu, por la palabra y el testimonio del Espíritu Santo y las evidencias, se puede determinar si eso no es. Así que no podemos decir si qué grupo o qué ministerio, sino que eso depende de cada situación que se puede evaluar en el momento. ¿Cómo busco la llenura del Espíritu Santo? Bueno, en oración. Metas en oración hasta que sea, como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Qué significa contristar? Bueno, contristar significa causar dolor. La causa, el pecado. ¿Cómo puedo avivar el fuego para ser lleno del Espíritu Santo? Métase con Dios en oración, trate de limpiar todas aquellas cosas que están mal en su vida, por ejemplo, de amargura, resentimientos, otro tipo de cosas, otros pecados que están afectando. Pídale perdón a Dios y métase en la oración y Dios lo va a llenar. ¿Qué impide recibirlo? Bueno, lo que impide es, ya puede ser un caso dado, puede ser que no lo quiero, la incredulidad, otro tipo de pecados, o sencillamente subestimo la importancia. Eso lo impide. ¿Cómo podemos estar seguros cuando estamos orando por el bautismo del Espíritu Santo y no tener temor de recibirlo? Bueno, lo que dice la Biblia, lo que Jesús dijo. Si nosotros le pedimos a Dios el Espíritu Santo, no nos va a dar una serpiente, un escorpión, nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo estar seguro? Pídalo y Dios lo va a dar. Así que la certeza tiene que estar en la palabra del Señor. Pablo dice, ¿habrá hablado en lengua? Sí. Él lo dice en la primera epístola a los Corintios. Yo hablo en lengua más que todos vosotros. Dice. Sí, ¿no? Si Dios no ha bautizado en el Espíritu Santo, el Señor me tiene a un cristiano en menor rango. No, no, no. El hecho de que usted no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo no es un cristiano de segunda clase. No, no. Sino que, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la parte de nuestra identidad cristiana. Tiene que ver con la capacidad para el servicio. Bien. De acuerdo a la palabra de Dios, el bautizo da poder a los hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero mientras llega ese momento, ¿qué más se puede hacer o pedir? Para alcanzar el fruto del Espíritu Santo, la templanza, el dominio propio. Bueno, una cosa muy importante es lo que es el gobierno del Espíritu Santo, que ese es otro aspecto muy lindo también sobre el fruto del Espíritu. O sea, es buscar el carácter de Cristo, el ser gobernado por el Espíritu Santo y los efectos de ese gobierno es el fruto del Espíritu. Dice, ¿con el rapto de la iglesia se irá al cielo el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es Dios y Él es omnipresente y está en todo lugar. Y Él no se puede ir. Lo que va a suceder es que el Espíritu Santo ya no va a trabajar a través de la iglesia al pueblo gentil, sino que va a trabajar con el pueblo judío para salvación. Esa es otra cosa. O sea, el Espíritu Santo va a estar operando en el pueblo hebreo para salvación y haciendo milagros y prodigios. Ya no se diga cuando aparezcan los dos testigos del Apocalipsis que aún el mismo anticristo va a tenerles miedo a ellos. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Me imagino que están preguntando sobre la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo ya dio claras evidencias de la verdad y alguien refuta, sabiendo la verdad, lo que el Espíritu Santo es y lo que está haciendo. O sea, no es un pecado de ignorancia, no es un pecado de blasfemia, sino que es un pecado de refutar, ir en contra de. Bueno, no podemos hablar un poquito más en detalle, pero hermano, esto es algo también bien delicado y es muy, pero muy difícil que se pueda dar. Hay algunas otras manifestaciones, además de hablar en lenguas, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, o solo las lenguas. Como dije, es inicial. ¿Por qué? Porque otras señales que vemos en el libro de los Hechos, el amor entre ellos, la confraternidad, la pasión por servir, bueno, los milagros, compartían el pan con sencillez de corazón. Todo lo que el carácter del desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos son evidencias del bautismo. ¿Cómo sabemos que las lenguas que hablamos son genuinas? Bueno, cuando el Espíritu Santo está viviendo en su corazón, usted sabe que aquello es genuino. Y la misma paz, libertad, que usted disfruta. Porque las personas que, por ejemplo, que no hablan han hablado en lenguas, pero no del Espíritu Santo, son personas turbadas, llenas de confusión, de temor y con pensamientos anticristianos. Entonces, así que usted no se preocupe por eso. Y también en algunos casos, pues Dios da la interpretación cuando se manifiesta el don de lenguas. Yo he orado por recibir, pero aún no ha sucedido. Algunas personas me han dicho que no todos lo tienen que recibir. ¿Es eso cierto? No, todos somos candidatos a recibirlo. No todos podemos recibir el don de lenguas, ese es un don que tiene interpretación, ese sí, no todos lo van a recibir, pero el hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, todos son candidatos. ¿Todo nacido de nuevo recibe el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, no en el momento del nuevo nacimiento, sino después. ¿Qué diferencia existe entre un cristiano nacido nuevo que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y uno que no lo ha recibido? Bueno, es la vida, el poder, el dinamismo, todo lo que vemos en el libro de los Hechos. Si usted mira los discípulos antes y después del Pentecostés, ahí usted puede ver la diferencia. Son muchas, pero ahí está. Si no he sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿no es posible ejercer algún don del Espíritu? Sí. Puede que así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se manifestaron 7 de los dones, y en el Nuevo Testamento son 9. Los milagros, por ejemplo, en Elías, y no era bautizado con el Espíritu Santo. Habían sanidades también. Entonces, los apóstoles también, cuando ministraban, también obraron sanidad en el nombre de Jesús, aunque no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo lo mismo que la llenura? Bueno, y esto ya lo expliqué. ¿El bautismo del Espíritu Santo es solo una vez o se repite cuando se busca en oración? Es una sola vez que están fluyendo. O sea, es algo que desde el momento que lo recibe, ahí debe de empezar a fluir, y así es. ¿Puede alguien que ha recibido el Espíritu Santo irse a condenación por sus pecados? Bueno, ya expliqué qué clase, no porque ha pecado, le robó las pupusas a alguien que estaba ahí, pues, ahora que está haciendo hambre, ¿verdad? Entonces, o se llevó la Biblia, dijo, gracias Señor por la provisión que me has dado. No, si no estamos hablando de pecado de apostasía, eso es otra cosa. Dios dará el bautismo, ¿cuándo? Bueno, Él quiere hacerlo hoy. Lo que sucede es que nosotros no nos hemos dispuesto a quererlo. Usted dirá, ¿cuándo? Bueno, usted pida, toque en oración. Pida. Y el momento soberano por parte de Dios, Dios se lo va a dar. Pero si nunca lo pide, nunca lo va a tener. Mi tía habla en lenguas y es católica. ¿Qué puede significar? Ya respondí a esta pregunta. ¿Es el hablar en lenguas la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Ya también lo respondí. Me pasa algo, que cuando usted habla en lenguas, yo también lo hago. Es algo que no puedo hacerlo cuando yo quiero. Okay. Bueno, no sé si se refiere, bueno, hay lo que es el don de lenguas y el hablar en otras lenguas, a lo mejor, tal vez cuando alguien está hablando en lenguas, usted se inspira a dar el paso de, bueno, a orar y sentir que Dios, a lo mejor usted tiene temor de que está solito y está hablando en lenguas, no va a hablar en lenguas, se va a confundir, probablemente. O sea, para esto hay que platicar un poco y ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Se puede perder el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, se puede, al contristar el Espíritu Santo, una persona puede dejar de hablar en otras lenguas. He visto casos como estos, cuando, oiga esto, una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es un estado de pecado. Entonces, cuando alguien está en un estado de pecado, entonces sí, puede en un momento dado que las lenguas cesen. Pero no significa que no se puedan renovar. Más adelante, sí, se reconcilia con el Señor. He visto un programa de televisión cristiano que el pastor le dice al hermano que en ese momento recibió un milagro de sanación corporal, que reciba el Espíritu Santo y sopla sobre él. ¿Puede recibirse así el Espíritu Santo? Bueno, está hablando de varias cosas. Uno es la administración del don de sanidad, que es una cosa. Y recibir el Espíritu Santo, bueno, nosotros lo recibimos el día que recibimos a Cristo. El viento es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que algunos, por ejemplo, así como el aceite, cuando se unge con aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, podemos ungir a alguien para orar por los enfermos o lo que sea. Pero algunos usan el aliento, el viento, así. Dice, recibe el Espíritu Santo, sopla. ¿Por qué? Porque están ocupando el símbolo del Espíritu Santo, que es el aire, el viento. Ahora, si la persona, es decir, no está mal, digo yo, que se pueda hacer eso. Pero, claro, si la persona habla en otras lenguas, o sea, que en el momento que diga, en el nombre de Jesús, recibe el bautismo del Espíritu Santo, si lo recibe en ese momento, está hablando en otras lenguas, está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Pero recuerde, recibir al Espíritu en nosotros se recibe cuando hemos nacido de nuevo. Bien, entonces ahora mis hermanos, quiero que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestra vida en esta área y también que podamos, hermano, levantar una generación de líderes llenos del Espíritu Santo. Hermanos, siento con mucha urgencia hablar sobre esto, porque vamos a entrar en guerra espiritual. Guerra, pero de guerra. Estamos hablando con los poderes diabólicos, contra las fuerzas antagónicas, religiosas. Vamos a entrar en mucha batalla y para eso vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros busquemos al Señor, busquemos en oración. El que pide, recibe. El que busca, halla. Usted en casa puede pedir a Dios, Señor, mire, a mí, no sé por qué, pero una de las preguntas es que si se puede recibir bautismo del Espíritu Santo cuando alguien está dormido. A mí me ha pasado, yo le he orado por algunos, pero me gusta que el Espíritu Santo lo bautice dormido, ¿sí? Entonces hemos visto cosas lindas así. De repente mi Espíritu Santo me bautizó en la noche o dentro de una noche el Señor me bautizó. Eso es importante. Entonces, hermano, en reuniones de oración, en los grupos donde usted está ministrando, hermano, tenemos que orar por el bautismo del Espíritu Santo. Termino ya con esto. Yo sé que se nos ha prolongado el tiempo. Pero ¿cómo comenzó, hermanos, el despertar espiritual del Pentecostés en los últimos casi ya 200 años? Aunque siempre ha habido iglesia a lo largo de los siglos llena del Espíritu Santo. En un seminario bautista, si no mal recuerdo, en el estado de Colorado, el maestro del libro de los Hechos, estaba hablando de los Estados Unidos, aunque esto fue simultáneo en todo el mundo, ellos estaban estudiando el libro de los Hechos. Entonces hicieron un análisis hermenéutico y exegético del libro de los Hechos, para ver si las experiencias que estaban ahí eran solo válidas para aquel tiempo o para el día de hoy. Entonces, el maestro con todos sus alumnos llegaron a la conclusión que hermenéuticamente son válidas para el día de hoy. ¿Qué pasó? Ellos entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a orar. Cerraron el seminario, es decir, las clases, y se dedicaron a orar y ayunar por una semana. Y empezaron a clamar, Señor, si esto está vigente hoy en día, te pedimos el bautismo. Bueno, el Espíritu Santo se derramó de tal manera, en forma simultánea también sucedió en los países escandinavos, lo mismo sucedió en Azusa, en Los Ángeles, California. Bueno, ahí surge entonces el movimiento de la iglesia pentecostal. Entonces, y es realmente, hermanos, la que más ha crecido en todo el mundo. ¿Por qué? No es por algo especial en las personas, no, es porque es necesario para la obra que Dios nos ha llamado. Entonces, hermano, Dios quiere ayudarnos a todos. Entonces, tanto aquellos que no hablan en lenguas como los que hablan en lenguas, los dos somos lo mismo. Somos hermanos en Cristo. Ninguno es mejor que otro, pero lo importante es que todos estemos capacitados con la llenura del Espíritu Santo. Así que les animo a que busquemos el rostro de Dios. Señor Jesús, ponemos esta reunión en tus lindas manos y te pido para gloria tuya, Señor, que tú bendigas de una forma linda y muy especial. Padre, en este momento, esta generación de líderes que tú estás levantando, Padre, para la gloria tuya, Señor, los ponemos en tus lindas manos. Bautízalos con Espíritu Santo y fuego, y también aquellos hermanos que están allá en casa, Señor, que están oyendo por el camino, nos están viendo por los medios de comunicación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamamos en este momento por una llenura del Espíritu Santo maravillosa. Ese bautismo de fuego que tú, Señor, has prometido para capacitarnos, porque realmente, Señor, no sabemos cómo entrar ni cómo salir. Somos frágiles, somos débiles en todo esto, pero para ti no hay nada imposible. Señor, que tu palabra corra por todas las naciones. Señor, somos cobardes en nosotros mismos, pero si tu fuego, el bautismo del Espíritu Santo, forma en nosotros, Señor, testigos eficientes, eficaces, entregados, comprometidos, Señor, las cosas van a ser diferentes. En medio, Señor, de la oposición, Señor, que se está viviendo hoy en día en todo el mundo y a la que ha de venir, Señor, te pedimos en esta hora que tu iglesia no se detenga, sino que avancemos en el nombre de Jesús, Padre, para todos aquellos que están ahora, Señor, con su corazón abierto para recibir esta experiencia. En el nombre de Jesús, pronunciamos tu nombre sobre sus vidas y que sean llenos del Espíritu Santo, porque eres tú quien bautiza con Espíritu Santo, no es un hombre, eres tú el que bautiza, y eso nos da seguridad y certeza de la pureza, Señor, del poder, de la victoria que tú has de dar. Señor, y tu pueblo va a caminar en victoria y creciendo por todos lados, para gloria de tu nombre. Antes que tú vengas, Señor, queremos la lluvia tardía, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda la iglesia seamos llenos del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Pueden reunirse ahí con sus líderes. Muy bien, hermanos, no se nos...